Regresamos aquí al Rojo y Negro a través de la Qué Huelga Radio. Estamos haciendo una ronda radial, una mesa radial con varios de los compañeros, personas, vecinos, toda la gente que se está organizando en contra de los proyectos que están planteándose desde el gobierno y que no logran un consenso con los vecinos, con los colonos, con la gente, con la sociedad prácticamente en general. Hay varios debates en algunos puntos, pero lo fundamental es que estos proyectos no han sido consultados en dónde se van a construir y bueno, acarrean toda una serie de problemas en donde, como dicen acá los compañeros, pues se ha intervenido con la fuerza pública para tratar de seguir adelante con esos proyectos en una sintonía totalmente poco social, poco amigable con las personas. Y seguimos, les recordamos, estamos en cabina, nos pueden llamar al teléfono fijo 84 21 41 11. También tenemos el celular en cabina para cualquier mensajito o llamada, el 55 1936 1285. Estamos también en la internet a través de los chats, escúchanos@hotmail.com y escúchanos2@hotmail.com. En el Skype con la identificación Radio Contra el Poder y en el Twitter y en el Facebook con la identificación Qué Huelga. Así es que pues por ahí están los canales abiertos para que todos ustedes también participen y nos organicemos. Por acá estamos platicando fuera del aire. Una de las preguntas que ahora les hacemos al aire a los compañeros es cómo nos podemos organizar. Cómo desde las experiencias que tenemos, todos los proyectos están cruzados por no una consulta hacia la gente, el ocultamiento de todos los estudios, o al menos no hay una precisión si se han realizado, o al menos cuando en el caso de la Supervía se conocen, están totalmente amañados. Así es que yo le preguntaría a los compañeros, y aquí abrimos el micrófono para el presidente de la asociación Salvo Lomas, pues nos platique cómo ven esta situación.
Yo lo que veo en todos estos problemas que se han suscitado es que las autoridades o los promotores de los proyectos, sean privados, sean públicos, no han sido capaces de convencer a la población de los beneficios que pretenden alcanzar, porque tampoco tenemos bien claro, ni los ciudadanos ni la autoridad, eso debemos reconocerlo, ¿hacia dónde queremos ir? O sea, yo creo que eso sería un primer punto, establecer exactamente a dónde queremos ir. Yo hace rato mencioné que yo creo que debemos propugnar por una ciudad mucho más densa y más compacta. Ahorita tenemos una ciudad de 30 por 50 kilómetros que cada vez va a ser más difícil darle servicios. Tenemos que hacer una ciudad más compacta. Y no es que quiera yo que seamos un Nueva York, pero Nueva York, en medio de todo, con todos los parámetros de usos energéticos, es la ciudad más eficiente de Estados Unidos, a pesar de todos los problemas que podemos nosotros considerar. Pero en fin, yo creo que esa es una cosa. Y la otra, yo creo que, ¿cómo podemos organizarnos? Como decíamos, cada quien tiene su lucha y cada quien ve por su capillita y quiere que su santo sea el que tenga las más veladoras. Pero vamos todos aprendiendo en estas luchas, cada quien va aprendiendo. Y yo lo que creo que tenemos que hacer es compartir ese aprendizaje. Y yo sugeriría pues un blog, un sitio en internet en donde podamos ir subiendo esos casos específicos que nosotros encontramos, que hay este artículo en esta o esta procedimiento o camino para resolver este tipo de situación. No debemos quedarnos nosotros con ellos, o sea, debemos compartirlo. Quizás se presente esta misma situación en otras demarcaciones, con otros grupos, y ellos puedan, con esa tecnología, llamémosle, llegar a resolver su problema. O sea, yo creo que eso es una de las partes, o sea, compartir toda la información, que el acervo de información que hemos capturado por las experiencias, y pues apoyar, o sea, en lo que es posible apoyarse. Yo entiendo que físicamente yo no puedo prometer ni siquiera que yo vaya a Tláhuac, debo reconocer, porque tampoco me gusta colaborar y cooperar para el caos vial de esta ciudad. Pero sí creo que podemos, hay cosas que sí podemos facilitarnos. Tenemos nuestras bases de datos, cada uno, pues a utilizar esas bases de datos para difundir los puntos medulares. Aquí he notado un cierto carácter clasista que no me gusta. O sea, yo entiendo que hay gentes con mayores y con menores capacidades económicas y con mayor o menor niveles culturales, pero yo creo que todos somos mexicanos. O sea, finalmente, el que no lo tiene hoy, quizá mañana lo tenga, y el que hoy lo tiene, quizá mañana no lo tenga. O sea, yo creo que ahí no me gustaría revolver esa cosa. También noté un disentimiento por parte del señor de Azcapotzalco, del Frente Amplio, en contra de las privatizaciones. Yo, sinceramente, yo soy un privado. O sea, yo soy un mexicano y soy un privado. Y creo que tengo el derecho de participar en cualquier clase de negocio. O sea, si hay un negocio que implica dar un servicio de movilidad, que es una calle, yo creo que no tengo por qué no tener ese derecho. O sea, yo aquí no cuestiono la propiedad del asunto, cuestiono la utilidad y el enfoque urbanístico que se le da a la vía. O sea, si esa vía, a mí me dicen, voy a hacer esa vía y van a ir un tren ligero de Santa Fe a Luis Cabrero o hasta, me da igual, hasta Zaragoza, yo lo aplaudiría. Totalmente, porque existe la necesidad de comunicación. Pero, y si eso lo hace una empresa privada o un grupo de inversionistas privados, no me importa. A mí no me importa. Mientras el servicio esté regulado y normado por una autoridad única de transporte, de movilidad en la ciudad. O sea, ese también es el otro problema de esta ciudad. No existe una autoridad de transporte, no existe un sistema de transporte. El sistema de transporte sería que yo me paro en la esquina y sé que el camión va a pasar a las 8:15, 8:30 y 8:45 y que va a ser 2 horas. Y que ese sistema de transporte tenga carriles preferenciales, pueden ser confinados o no, pero que el uso del transporte público esté señaladamente privilegiado en todas las políticas del gobierno. Y que, por lo tanto, quien viaje en transporte público, que son el 85-82% de la población, tenga una preferencia encima del 17 o 16% de gentes que viajan en automóviles, que ya de por sí tienen una preferencia. Pero esa preferencia no puede volcarse totalmente al automóvil, sino debe ser asignarse en proporción a la población que usa uno u otro medio. Yo con eso estaría
satisfecho, pues,
de establecer puntos de vista.
Ahí está. Ahora pasamos el micro al compañero de Tláhuac. A ver, ahí está.
Bueno, para empezar esta segunda ronda, 3 comentarios rápidos, ¿no? El primero es que nuestras tierras, cuando entra el metro, son tierras de cultivo, en donde ustedes rascan y a 4 metros de profundidad aún siguen siendo fértiles. Estas tierras son únicas porque solo otro país en África, ahorita no recuerdo el nombre, las tiene, y Tláhuac, no hay otro lugar, ¿sí? Segundo, están también el acuerdo Ramsar que protege los humedales, y Tláhuac y nuestro ejido está dentro de los humedales y de los llanos de Tláhuac. Y se vuelve a confirmar porque la ley de ordenamiento ecológico, en uno de sus artículos, dice que los llanos y los humedales de Tláhuac no son susceptibles de urbanizar, pero el metro los va a urbanizar. El siguiente comentario, Álvaro Mutis, escritor colombiano, decía: ya no nos escuchamos, ya no nos olemos, ya no nos tocamos, ya no nos degustamos, es decir, nos hemos deshumanizado. Si bien existe la tecnología, pero no hay como vernos así de frente, reconocernos quiénes son, quién es el que está detrás de esa voz, conocer a esa persona. Tenemos que volver a humanizarnos otra vez. Como organización, miren, hace rato comentábamos aquí fuera del aire, y fue cuando dijeron, vamos a comentarlo en el aire. Uno, de entrada, tiene que haber respeto entre nosotros y cada quien desde su trinchera debe de seguir luchando. Y debemos precisamente de juntarnos para compartir esas experiencias sin que nadie tire línea, sin que nadie avasalle, y compartir hasta nuestras historias. A mí me quedé impresionado cuando una vez vamos a Magdalena Contreras y el testimonio de una compañera decía, mientras nuestros maridos se iban a trabajar, nosotras nos quedamos a cargar los bultos de cemento, los tabiques, los tabicones, todo. ¿Y qué fue el pago? Los abortos, los niños nacían antes de tiempo por este brutal ejercicio, ¿sí? Entonces, yo creo que esa es la parte que el gobierno no entiende. Y precisamente, ¿no? Qué bueno que se da el debate, porque es parte de volver a rehumanizarnos nosotros mismos. Otro asunto que nosotros traemos es que seguimos sembrando con nuestras semillas criollas, semillas nativas, y seguimos utilizando abonos orgánicos. Hace mucho tiempo que dejamos de utilizar los abonos químicos. Tradicionalmente nosotros escogemos las semillas, las mejores. Este año tuvimos una sequía entre agosto y septiembre, no hubo casi maíz, mejor dicho, no hubo maíz, poco frijol. El 29 de septiembre se acabaron los tomates, las calabazas, pero los pocos que quedaron esa semilla la tenemos que sembrar este año. ¿Por qué razón? Porque ya viene la información genética de que allí hubo una sequía, hubo un cambio que el cambio climático global también incide en los microambientes. Y yo creo que en esos microambientes, al igual que en Magdalena Contreras, al igual que cualquier otro lado, son importantes. Nosotros a partir de aquí debemos de ver que estos proyectos son uno solo, que nos los presentan fraccionados, es para que no nos organicemos. Tutlahuac nada tienes que ver en Magdalena Contreras o en Azcapotzalco, pero todo esto lo dijo claramente la compañera locutora, nos va a afectar a todos.
Y apuntar que nuestra lucha en Tláhuac es totalmente anticapitalista, que estamos conscientes de que la agresión es sistémica y generalizada. Nosotros decimos que sin agricultura estamos destinadas y destinados a ser esclavos y que pues un país sin agricultura no puede sobrevivir, ¿no? Exigimos respeto a Chicomecoatl, que es la diosa del maíz y del sustento en nuestra cultura, y también creemos que una nueva sociedad se tiene que formar retornando a los antiguos valores de la humanidad, como la paz, la armonía con la naturaleza, el comunitarismo ancestral y los valores de lo sagrado femenino. Nuestro llamado es a la unidad de los pueblos y las colonias con tradiciones culturales antiguas y emprender una lucha unificada que hace falta, ¿no?
Por acá ya vamos escuchando un poquito todas estas cosmovisiones que se entretejen, ¿no? Que se entretejen en estos proyectos. Sin duda tiene que haber un proyecto hacia dónde queremos ir, qué tipo de ciudad buscamos, que es un poco lo que apuntaba el señor Jope de Lomas de Chapultepec. Pero sin duda también en esta cuestión de la vialidad, de los proyectos que se tienen, está el medio ambiente, no solo es Tláhuac, es también prácticamente todo el planeta que tiene, está sufriendo pues estas construcciones de vialidades, aunque como bien decían otros compañeros, el Metrobús dice ser ahorrador, pero al mismo tiempo todo lo que se pretende hacer en la supervía va a seguir contaminando. Entonces, no solo es una cuestión de la empresa, ¿no? De quién lo haga, sino es una cuestión también que cruza la parte de cómo se presenta, ¿no? Y ahí cómo nos organizamos sin dejar esto a un lado, ¿no? Sin dejar que la empresa estuvo dirigiendo parte de esta empresa que ahora está designada para la supervía, uno de los funcionarios públicos del gobierno de Marcelo Ebrard, ¿no? Todas estas cuestiones que no se pueden dejar a un lado y que para organizarnos tenemos que tenerlas pues presentes, ¿no? No solamente es una cuestión de, digamos, individual, sino es una cuestión de ver todo lo que tiene que ver los ecólogos, ya lo veíamos, pues dicen por ahí, se está atacando una de las reservas más fuertes de esta ciudad, que es justamente los bosques, el cerro, ¿no?, de Magdalena Contreras. Y por ahí, a ver qué los compañeros de Magdalena Contreras, ¿qué piensan?
Claro que sí, buenas tardes de nuevo. A reserva de lo que mi compañero Rafael abunde en un momento, yo quiero plantearles tres aspectos que avizora el Frente Amplio y sobre los cuales ha venido trabajando. Uno de ellos es el medio ambiente. La zona surponiente, donde se ubica la Magdalena Contreras, cuenta con grandes servicios de carácter ecológico para toda la Ciudad de México. En ese sentido, nosotros no solo con este megaproyecto u obra vial denominada ahora Supervía Poniente de Cuota, vemos que atenta al medio ambiente. Sufriríamos prácticamente un ecocidio de la zona y que a la larga se reflejaría en toda la Ciudad de México, que dejaría de recibir todos estos servicios ecológicos. No es la primera vez que en la Magdalena Contreras se pretenden hacer megaproyectos. Ya en el pasado, como se dijo, con el proyecto Contadero Luis Cabrera, también se pretendía lo mismo. Por la zona de los Dinamos, con grandes y atractivos proyectos inmobiliarios y supuestamente deportivos como un club de golf privado, también en el pasado se pretendió atentar contra el único río vivo que existe en la Ciudad de México y que es el de la Magdalena Contreras. Entonces estos megaproyectos, la ciudadanía, que es el segundo punto que abordo en Magdalena Contreras, siempre históricamente se ha aglutinado. Somos incluyentes, somos plurales, no somos partidistas, siempre hemos actuado al margen de los partidos porque los conocemos. Ellos cuando están en campaña, simple y sencillamente van a hacer el proselitismo, sus grandes promesas, y a la larga o más pronto que tarde se desaparecen. Ya cuando tienen su curul, tienen su dinero asegurado de su mochada mensual, pues simple y sencillamente se olvidan quién los eligió y para qué los eligió. Estas acciones ciudadanas, esta organización del Frente Amplio que aglutinó al gran número de organizaciones que al interior de la Magdalena Contreras principalmente venían trabajando, ha contado hoy por hoy con la simpatía de infinidad de organizaciones no gubernamentales y organizaciones civiles de toda la Ciudad de México. Con beneplácito también observamos que del interior de la República, y hasta no es alarde, es una realidad, hoy en el extranjero hay varios países que con sus organizaciones nos han enviado palabras y mensajes de aliento para seguir adelante en esta lucha justa en contra de la Supervía Poniente. Dentro de esto, nosotros efectivamente le apostamos a la organización ciudadana civil, que es quien vive, quien siente, quien propiamente está paliando toda la serie de problemas que naturalmente tiene una de las ciudades más grandes del mundo. Pero solo con la participación ciudadana podemos encontrar las alternativas viables y correctas, no impuestas por la fuerza y menos por el capital. Nosotros somos los que vivimos y sufrimos las peripecias de la gran ciudad. Nosotros somos los que tenemos que dar las alternativas. El tercer punto es este, las alternativas. Efectivamente, nosotros no actuamos caprichosamente ni por intereses económicos. Actuamos por un bienestar colectivo. Y como colectivo que somos y hemos actuado, no hay caudillos, no hay dirigencias, no hay grandes y espectaculares noticias de que con esto o con aquello vamos a lograr la solución del planeta o de la ciudad. No, aquí debe haber una serie de opiniones incluyentes. Nosotros hemos escuchado de diversas organizaciones alternativas de movilidad para el surponiente. Nosotros también hemos propuesto alternativas viables y no se nos han siquiera atendido y menos escuchado para poder convencer de las bondades que habría de fomentar el transporte público para una excelente comunicación, no solo en la zona surponiente, sino en toda la Ciudad de México. El sistema de transporte colectivo Metro, efectivamente bien planeado, es una alternativa para las grandes mayorías, no impuesto ni sin planeación. También la movilidad masiva, el desaliento del automóvil y el aliento a otras alternativas no contaminantes que no atenten contra el planeta, sí son viables en la zona surponiente y en toda la Ciudad de México, pero que el gobierno siempre intenta obtener un lucro. Ya privatizó con el Metrobús, incrementando el pasaje, está incrementando el costo del transporte de taxis y demás para, ellos dicen, desalentar el uso del automóvil. No es cierto, mientras no haya un proyecto de movilidad masiva y económica, el caos en la Ciudad de México persistirá. Por el momento, mi compañero Rafael abundará.
Gracias, pues para acá ya se colocó el compañero.
Bueno, mira, qué lástima que ya se fue el compañero de aquí de Lomas, porque sí era algo fundamental en esto. Yo creo que los megaproyectos de aquí del Distrito Federal van enfocados en el despojo de la tierra. Aquí es algo que tenemos que entender. El despojo que le hicieron a Tláhuac y que hoy en día se lo están llevando a cabo aquí en la colonia Malinche, y que lo van a hacer con los compañeros de allá del Deportivo, es algo de lo cual no podemos estar de acuerdo, ¿no? Yo hablaba precisamente del progreso con equidad, y en el cual tendríamos que estar todas los estratos sociales teniendo las riquezas de estas grandes obras. Pero yo digo que sí, que qué lástima, porque por lo general ellos no le entran aquí al debate, porque pues estamos viendo que también aquí la parte del Frente Amplio, nosotros hemos podido llevar a cabo esta consolidación en cuanto a las clases sociales.
Por acá hay una llamada, vamos a ver si quieren hablar.
Soy de la colonia Jusco, quiero decirles que he estado acompañando a los de la colonia de la Magdalena, y que hemos estado asustadísimos, temblando, con toda la parafernalia que nos mandan de granaderos. Nunca me había asustado, ni siquiera cuando iba a Chiapas. Y ahora con cientos de gente ahí asustándonos, como una guerra psicológica. Son unos malditos. Yo no sé cómo el señor ese que dice que es del PRD puede hacernos eso a los de la Malinche. Solo quiero decir eso y decirles que tienen todo mi apoyo y que estoy haciendo todo lo que puedo para que se una más gente. Solo juntos, porque somos más los jodidos que los que tienen lana. Deberíamos derrocarlos. Gracias.
Gracias, y pues un saludo por allá a todos. Les mando un fuerte abrazo. Aunque sí, te tengo que ir a visitar por allá.
Bye.
Bueno, pues muchas gracias a la compañera que nos acaba de marcar, y sí, efectivamente, un saludo a todos los compañeros y compañeras de esta familia querida que anda por ahí en Coras. Les mando un fuerte abrazo. Y seguimos pues con esta participación. Gracias por el apoyo que se muestra en todas las llamadas que están haciendo. Y continuamos, por favor, compañero.
Bueno, y entonces estamos hablando de que el despojo de la tierra es algo que está llevando a cabo estos megaproyectos. Ahorita que nos están hablando, recordemos que el Biometrópolis es otro de los megaproyectos de Marcelo Ebrard, que lo quiere hacer al lado de TV Azteca. Entonces, si no entendemos esta parte en la cual es la forma de llevar a cabo estas obras hoy en día en el Distrito Federal, son lo que le están dando en la torre a todo esto. O sea, realmente la sociedad, estamos hablando que en el Distrito Federal somos de clase media baja. Yo estaba hablando en la cuestión de cómo en el Frente Amplio hemos podido llevar a cabo una convivencia con la parte de San Jerónimo. Es una parte de élite alta, y que también han llegado a entender que estas mega obras también a ellos les va a pegar, no nos va a pegar solamente a nosotros. La parte de la vía de la Subponiente, estamos hablando que en la parte de nosotros en Magdalena Contreras nos van a dejar desembocar más de 60,000 carros, ¿sí? Esto va a traer un congestionamiento vial brutal en la parte del Surponiente. El llegar a hacer más carreteras en el Distrito Federal, estamos hablando que prácticamente la vamos a destronar toda. Se va a tronar la Ciudad de México. Esto habla de que hoy en día el gobierno del Distrito Federal dice no tener dinero. Dice que no tiene dinero, por eso está trayendo capital privado. Pero entendamos algo, el capital privado son amigos íntimos de Marcelo Ebrard, de esta élite que están aquí. Yo comparto del compañero que estaba aquí sentado, de que él dice que es privado. Sí, todos somos privados, pero entendamos que los capitales privados que están llevando a cabo la infraestructura en el Distrito Federal son del extranjero, nos vienen a despojar de nuestras tierras. Esto es lo que tenemos que entender, no es la pelea entre nosotros, es la pelea contra ellos, y lo están haciendo de una manera criminal. Estamos hablando, en la parte de la Supervía Poniente, se han violado todas las leyes habidas y por haber, todas. Hoy en día, en el Distrito Federal, nadie tiene derecho a ampararse ante un decreto expropiatorio. Solamente cuando el gobierno dice que necesita tu casa, tu terreno, tu predio, tu ejido, para hacer obra pública, con ese simple hecho ya no te puedes amparar. Esto es de lo que estamos hablando, la cosa ilegal con la que ha venido caminando el gobierno del Distrito Federal. No estamos hablando de otra cosa. ¿Por qué no apostarle al transporte público? A ver, ¿por qué no hacer este tipo de cosas? Porque ellos no van sobre esa línea. Primero harán sus grandes carreteras, meterán el metrobús por toda la ciudad. Y aquí, ojo, los compañeros que se dedican al transporte público van a ser despojados de su empleo. En el Distrito Federal el metrobús aparecerá por todos lados y todos ellos van a ser despojados. Estamos hablando de esto. Es el despojo a la tierra, el despojo al empleo, el despojo a la sustentabilidad. En la parte del surponiente, llevar a cabo esta obra por esta zona. Estamos hablando que allá el 75% del agua que consume la Ciudad de México se recarga en estas zonas. ¿Qué vamos a hacer? Yo me explico, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿La grande élite es la única que va a tener la manera de cómo comprar el agua, este vital líquido? Y les vale gorro. Nosotros, realmente la población de la clase media baja, les valemos gorro. Estas vialidades no pueden ser posible que en el Distrito Federal se vayan a cobrar. ¿Dónde están nuestros impuestos? ¿Dónde está todo esto que vamos generando nosotros día a día? ¿En qué se está invirtiendo? ¿En las campañas que están llevando a cabo estos candidatitos? Yo os invito a la mayoría de la población que ya realmente tomemos cartas en el asunto. Cuando sacamos, porque decimos sacamos, estos malditos priistas rateros, pero dejamos a unos perredistas peores. Se ha generado la peor corrupción. Yo estaba hablando hace rato de cómo han venido privatizando todo. Si tardamos un poquito más en reaccionar, prácticamente las universidades también van a ser privatizadas. Lo han querido hacer desde hace mucho tiempo. La educación está a punto de ser privatizada. Y el Distrito Federal va a ser la vanguardia en la privatización de la educación. Si no ponemos cartas en el asunto, si no le metemos a la organización y dejamos de querer que vengan caudillos a querernos sacar de este atolladero, no vamos a lograr nada. Yo convoco a la mayoría de la población que nos esté escuchando que ya tome cartas en el asunto y que nos organicemos socialmente. Solamente la lucha social va a tirar estos megaproyectos de este asesino de la ciudad. Marcelo Ebrard no es constructor, es el destructor jamás visto en la Ciudad de México. En todos los foros que nosotros hemos ido, hemos dicho que debería el delito de ecocidio debería de ser un delito de lesa humanidad. Porque fíjense, hoy en día, de llevarse a cabo la obra de la Supervía Poniente y en la parte de Tláhuac llegar a la culminación, Marcelo Ebrard está condenando a las nuevas generaciones que todavía no han nacido a padecer de este vital líquido, a un ambiente sano y al derecho al agua. Y esto no se lo podemos permitir a ningún gobierno venido de ningún partido político. Entonces yo sí invito a toda la gente a que se empiece a organizar contra este maldito, porque no se les puede llamar de otra manera, a Marcelo Ebrard. Es un maldito que está llevando a cabo la privatización de todo. Y al rato ya le tocó a Magdalena Contreras, ya le tocó a Tláhuac. Vienen los compañeros para hacer un estadio y las arterias que les van a destrozar, porque de allí, ahí en una obra tiene efectos colaterales. Y los efectos colaterales son los más brutales que precisamente por eso ellos no nos dan información. En la parte de Magdalena Contreras, dentro de unos 6 años se verá el éxodo más grande en el lado del surponiente. Si dejamos pasar la obra de la Supervía Poniente, destrozarán todas nuestras calles también. Y allí se vendrá la parte donde la gente va a tener que irse a otros lugares. Vamos a ir a habitar esos lugares que hoy en día son reservas ecológicas, porque en la ciudad ya no hay lugar donde irse a vivir. Y eso es todo, gracias.
Ahí está el compañero. Y estamos justamente en este debate porque precisamente todos hay que contribuir, y una de las partes que estamos nosotros tratando de contribuir es con la información. Que salga todo esto, que se descubra estos negocios que pretenden hacer no para el beneficio de la sociedad, sino para el beneficio de los bolsillos de unos cuantos. no estamos cuestionando solamente las concesiones que se han dado para la construcción de esos megaproyectos, sino todos los impactos sociales que va a tener sobre nosotros. Ya los compañeros de la Supervía a mí me encantan porque ponen las dudas y las cuestiones pues en claro, y por ahí hay que ir tejiendo, hay que ir viendo cómo nos organizamos, cómo se han organizado, y en este punto los compañeros de Azcapotzalco también tienen su voz, su palabra, que van a comentar ahora de justamente esta cuestión. Allá tienen al delegado también de revista, por supuesto, un delegado, este señor Anaya, Canalla, no Anaya, ¿verdad? Enrique Anaya, y bueno, pues por ahí está. Acá tenemos unos comentarios que también quiero mandarlos, un comentario de Ernesto que dice, tiene razón el amigo pinche Marcelo Ebrard, está privatizando todo el DF a pinches españoles. Bueno, pues por ahí está uno de los comentarios, y ya, bueno, yo rescataría también el comentario de Crestomaniaco, que donde dice que el color no está en la piel, está en el alma, o sea, que ya vienen ahí manchados. Y también otro saludo más a compañeros, ahí dicen, mandamos un saludo al grupo de los naturales de San Mateo Tlaltenco, que están por ahí también escuchándonos. Bienvenidos aquí a la red a escuchar La Que Huelga por el Internet. Y bueno, pues ahora sí, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo se han organizado y qué respuesta también han tenido de este delegado Canalla?
Aquí en Azcapotzalco, de repente nuestra peor adversidad ha sido la desinformación y el delegado Canalla que se dedica a hacer campaña con todo lo que se puede, volantes, mantas, en las avenidas principales y malinformando a toda la delegación, a todos los habitantes de la delegación. De hecho, ya pegó una manta grandísima ahí en la explanada, donde dice que está en desacuerdo con la construcción del Foro Estadio, ¿no? Aquí yo, la verdad, estoy muy contento de haberlos escuchado. Me da gusto saber que están muy bien organizados. De repente nosotros estamos empezando un movimiento. Vamos como que bien. Yo por lo que veo, creo que vamos bien. Estamos medio en pañales. Esto está creciendo, la verdad. Las cosas que hemos venido realizando se han hecho muy bien, yo creo. La gente participa. De repente la desinformación, les digo, que causa el delegado, es nuestra peor adversidad, y me da gusto que exista este espacio, que de repente haya más gente consciente y que nosotros podamos ser partícipes de todo esto, ¿no? En realidad creo que sí, como bien aquí descubrimos, pues nadie es urbanista y nadie es tan intransigente como lo es Marcelo, y nadie está diciendo que no a la planeación de una mejor ciudad, ¿no? Creo que no existe esa planeación, creo que nada más se trata de vender, se trata de despojar, y no va por ahí el asunto, ¿no? Yo creo que si esto tiene que crecer, debería de ser de forma organizada y pensado, todo bien pensado, porque al final de cuentas el crear más supervías, el privatizar, el crear un estadio ahí donde nosotros vivimos, pues la verdad es que no ayuda en nada, ¿no? No ayuda para nada a la ciudad, y al final simplemente se pisotean los derechos de todos los habitantes. Yo en este sentido creo que es importante lo que decían los compañeros de Tláhuac, sensibilizarnos, preocuparnos por el que vive al lado, ¿no? Yo en este momento en el movimiento he conocido gente que lleva toda su vida viviendo atrás de mi casa a lo mejor, y yo nunca había volteado a verla, ¿no? Es importante que nos conozcamos, ¿no? Que de repente, si yo ya soy consciente de algo, lo pueda transmitir en donde vivo y haga partícipes a más personas, porque al final eso es lo único que nos puede rescatar, ¿no?
¿Están ustedes haciendo por allá mesas informativas o cómo se están organizando por ahí?
Somos una comisión de ciudadanos propuestos por los mismos vecinos. Aquí no hubo ningún tipo de... Sí hay por ahí uno que otro colado de los comités vecinales. O sea, sí, porque... Pero declarado. Igual tenemos que darles el beneficio de la duda.
Claro.
Pero básicamente todos somos vecinos que hemos sido propuestos por los demás vecinos. Y eso es lo que nos ha dado fuerza. identidad nos ha hecho un poco o un mucho autónomos de las autoridades. No hemos permitido que se metan partidos políticos, igual que nadie. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo todos sabemos que lo que quieren es llevar agua a su molino. Nada más. Hacemos muchas juntas. Sabemos que esto es desgastante. Hemos preparado muy bien a nuestros vecinos. Les hemos dicho que va a ser largo, desgastante, cansado, quizás tedioso. Tenemos fijo el día martes en la explanada del Deportivo Reynosa para juntas informativas a todos los vecinos, independientemente de las que hagamos cada quien en cada colonia. Porque al fin y al cabo tenemos que estar informando constantemente a toda la comunidad. La verdad siento padre, o sea, da gusto que tenemos que unirnos como sociedad, conocernos, pero en base a los problemas. A que un señor fascista nos quiere despojar, y no solo de tierras, como les comentaba yo ayer a mis vecinos. No es mi casa la que estoy defendiendo, es mi historia, son mis raíces, es mi identidad, son muchas cosas más. Que este señor se los pasa por el arco del triunfo y le vale gorro. Dicen que es un alcalde verde, pero yo creo que verde por los dólares de los que está forrando el señor junto con su camarilla. En este momento, nuestro señor delegado, bueno, era a las 10, montó una farsa. Porque no se le puede llamar asamblea, ni mucho menos. Una farsa en la que convocó a toda la comunidad. Nosotros, en la junta, acordamos que no fuera nadie. ¿Por qué? Porque es hacerle caso. Hacerle caso a sus patadas de ahogado. A hoy es el delegado más impopular en Azcapotzalco. El más odiado en Azcapotzalco. Al grado de que tiene que salir ya, pero con una cápsula blindada. O sea, ya el señor, o sea, es insoportable en Azcapotzalco. Mucha gente ha pedido que renuncie. El que renuncie es abrirle la puerta a que agarre la maleta y se vaya. Mejor quédate en tu puesto y de ahí vas a responderme. El costo político yo creo que es más pesado para ellos que el costo legal. Con lo que le dieron de mochada, no se puede comprobar, por desgracia. Paga buenos abogados, o paga un viaje a París, o paga un viaje a Brasil, donde no hay extradición, X cosa. Nosotros somos varias colonias, no es solo la Nueva España. Es Santa Bárbara, es San Andrés, es la colonia Reynosa Tamaulipas, es Santa Catarina, Santa Inés, San Pablo. O sea, son muchas colonias que en base a la desinformación de estos señores, en base al oscurantismo y a la campaña de desprestigio hacia nosotros, como que decían, no, es que a mí no me va a pasar nada. Pero en base a que han ido viendo que cada vez esto es más serio, se han ido adhiriendo a nosotros. ¿Por qué? Porque son muchas inquietudes las que les surgen. Son muchas dudas. Oiga, es cierto lo que dice el primo de un amigo, que no van a hacer nada, es que nosotros tenemos documentos que dejan todo abierto a la posibilidad. Y mientras el señor dice que yo soy mentiroso, pero él no demuestra que yo soy un mentiroso, el mentiroso es él. O sea, ¿por qué tanto ocultamiento de información? ¿Qué nos quieren ocultar los señores? ¿De qué manera ellos quieren privilegiar al capital privado sobre el interés social? Realmente, como comenté en un principio, en Azcapotzalco no nos hace falta un estadio, ni un foro, ni mucho menos. Nuestras calles son muy angostas. Son calles de pueblos. O sea, son calles de pueblos. El pueblo de San Martín, Xochináhuac. El pueblo de Santa Bárbara. El pueblo de Santa Catarina. O sea, son pueblos. Son pueblos. Sus calles tienen el trazo de un pueblo. Son calles anárquicas, si se le quiere llamar así. Pero así funcionan. Así funcionan. ¿Qué impacto va a dar a esas callecitas? Y es lo que la gente de Sedubi, de Cetravi, no nos quiere informar. O sea, ustedes dicen, pintan todo muy bonito, pero en un evento masivo, vamos al Rodeo Santa Fe, que está en Periférico y Mario Colín, los colapsa. ¿Qué va a ocurrir en nuestras callecitas? ¿Van a hacer segundos pisos? ¿Van a contratar helicópteros para llevar a la gente desde no sé dónde para que pague por ahí estacionamiento? O sea, son muchas cosas que los señores no nos quieren explicar. Se les ha preguntado sobre el plan Renovación Ferrería, que habla de 1120 hectáreas, 180 manzanas, corredores industriales, hoteles, zonas habitacionales de primer nivel. O sea, ¿qué nos están queriendo dar a entender? Nuestra zona está muy feita, te voy a quitar de ahí. ¿Por qué? Porque voy a hacer acá un macropolo de élite. Estamos viendo, sí es cierto, el compañero de Las Lomas tiene sus puntos de vista, pero estamos viendo que al señor, serán de Las Lomas, serán de Tecamachalco, será donde sea, le vale gorro. Mientras yo me llene de billetes verdes, lo demás no me importa. Y paso sobre quien pase. Entonces, qué bueno que se está dando ahorita la lucha social. Ellos están valiendo de una cosa, que es dispersa. Y le están haciendo plan con maña. Tláhuac, otro punto de la ciudad, lo que es acá los compañeros de la Malinche, Azcapotzalco. ¿Para qué? Para que no se puedan unir, para que no me rebote el escándalo. Pero si, como comentaba aquí el compañero de Las Lomas, compartimos información, vamos a las vías institucionales, que sabemos que no son serias y todo, pero si vamos 4 o 5 grupos afectados, van a decir, se les van a caer los calzones. Porque esa gente vive del escándalo.
Sí.
Esa gente vive del escándalo. Mientras no me hagas escándalo, yo estoy bien, puedo cuentear a todo mundo. Pero una megamarcha de los compañeros de la Malinche, de la gente de élite de Las Lomas, de la gente de Tláhuac, de la gente de Azcapotzalco y de otras zonas que no conocemos y que están siendo afectadas también. Les juro que estos señores van a voltear a vernos y van a decir, ahí en la torre. Una de dos, o nos macanean, como hicieron con gente de Azcapotzalco, del pueblo de Santo Tomás, que defendían el Deportivo de La Rosita, que ahora va a ser un parque de béisbol, gracias a las gestiones del señor Canalla. ¿Cómo fueron golpeados? O sea, 13 granaderos contra un ciudadano. O sea, son... Ese señor, la brutalidad no tiene límites, ¿eh? Y se los hemos comentado en las juntas, nos van a dar nuestros macanazos para ablandarnos. Estemos conscientes de que no les importa, haya niños, haya ancianos, haya minusválidos, haya mascotas. Ellos arrean parejo y golpean parejo. Hemos ido preparando a la gente, tenemos que aguantar, porque ellos también viven de la violencia, para podernos voltear la tortilla. Entre 10 agitadores, entre 10, ¿cómo le llaman? La disolución social, golpearon a un granadero. Y ese troglodita va a ser un héroe. Y le van a dar medallas, un aumento de sueldo y reconocimientos. Son muchas cosas, muchas aristas que tienen eso, que tienen nuestro movimiento, en las que realmente o nos unimos o nos carga el payaso, como decimos vulgarmente. Aquí mi compañero quiere agregar algo más.
Buenas tardes a todos, yo también soy de Azcapotzalco. Estamos aquí algunos colonos de la colonia Nueva España, vaya. Pero pues queremos recalcar eso. Hay muchos pueblos que estamos inmersos en esa problemática. Como ya mencionó el compañero, Santa Catarina, Santa Inés, San Andrés, San Martín, San Pablo Jalpa, etcétera. Y como pueblos, pues tenemos tradiciones, tenemos cultura. En Azcapotzalco, la fiesta de San Martín, pues es la más grande de Azcapotzalco, ¿no? Una de las más grandes del Distrito Federal también. No estamos minimizando las otras, también vamos a las otras. Pero vaya, no solamente están arrasando con esos proyectos, con la ecología, las áreas verdes, que de por sí es algo muy problemático, porque ya no hay casi en el Distrito Federal, sino que están arrasando con vidas. Literalmente con las vidas de nosotros. Nosotros ahí tenemos nuestro trabajo, nuestra escuela, nuestra familia, nuestros amigos, nuestro modo de vida, hasta inclusive económicamente tenemos nuestra economía local, la tiendita de la esquina, el panadero, el carnicero, tenemos nuestra tienda de abarrotes, etcétera. Nosotros somos sustentables, realmente somos sustentables como pueblos. Pero bueno, con esos proyectos pues quieren arrasarnos, como ya se ha mencionado aquí, el capital extranjero, el capital nacional, pues como se dice, se ha dicho por ahí, todo lo que le estorbe al capital, todo lo que no produzca, lo que se vea feo, lo malo para ellos, pues hay que quitarlo, incluyendo casas, áreas verdes, personas. Dicen que nuestras colonias son feitas. Yo, la verdad, mi colonia la veo muy bonita. A todos los pueblos yo los veo muy bonitos, porque es la esencia de México. Nos quieren comparar que con Nueva York, que con Barcelona, que con Argentina, no sé. También les recordamos que en Nueva York, en Argentina, en Madrid, hay personas pobres. hay personas de abajo y ahí también se están organizando. Y bueno, como retomando un poquito la forma en que nos organizamos, si ustedes van a nuestros pueblos, que están invitados todos, van a ver que estamos haciendo una labor de difusión muy grande para contrapuntear lo que está tratando nada más de hacer la delegación. Las casas están llenas de pancartas, hay lonas, cartulinas, los microbuses, los carros están con leyendas en los vidrios, etcétera. Nosotros estamos haciendo todo eso. Cuando hay reuniones, va muchísima gente, de menos 1,000 personas entre semana, etcétera. Hicimos ya una cadena humana. No me atrevo a decir el número de personas, pero si éramos muchísimas, muchísimas, muchísimas personas. Yo creo más de 5,000 en verdad. Y bueno, estamos empezando y todavía esto se va a hacer más grande. Precisamente para estas convocatorias de movilización, los vecinos, los pueblos colonos, tenemos el domingo, el día de mañana, una caravana que les queremos invitar a que ustedes participen también. Va a ser a las 10 de la mañana en la entrada del Deportivo Reynosa o Azcapotzalco. Se conoce de las dos maneras. Pues la idea es de que las personas que tengan automóvil, pues el automóvil vaya repleto de consignas, de pancartas, etcétera, y las personas que tengan bicicleta con sus bicicletas, los niños que tienen sus patines con patines, quien quiera ir a pie también a pie. El chiste es que se vea esto, que vaya, aunque haya un cerco informativo, va a llegar un momento en que no nos van a poder ignorar, que esto va a ser tan evidente que no van a poder minimizar esto. Queremos invitarles a esta actividad. Vamos a seguir en la lucha y queremos dejar bien en claro que no estamos aquí para negociar, como lo dijo el compañero. No vamos a negociar. Decimos un no rotundo, no rotundo a estos proyectos de destrucción de los gobiernos y de las empresas. Tenemos el derecho de vivir y vamos a luchar por ese derecho. Es todo.
Pues ahí están. Todos estos son argumentos, información. Es todo lo que de este lado la sociedad tiene en sus manos y que tiene, como bien dice el compañero de Azcapo, restregárselo al gobierno en una manifestación en cultural, política, de marcha, de la que quisiéramos hablar, ¿no? Porque además ahorita están ustedes platicando de la organización, de los casos que tienen en la Supervía Poniente, en el metro, en lo del estadio, en lo de la torre del Bicentenario, todas esas, pero en realidad detrás de ustedes tendríamos que estar varios, como una que está por acá hablando, y muchos más, porque a todos nos va a afectar eso, a todos, no solamente a los de la colonia, y detrás todavía podríamos pensar justamente toda la gente que puede sumarse, que son, por ejemplo, todos estos señores, tiendas, personas que están en contra ahora de los Walmart también, ¿no? O sea, son también megaproyectos que se ponen en nuestra ciudad y que parece ser que nadie puede decir nada porque ya es una línea directa familiar con esas empresas de parte de este supuesto jefe de gobierno que es el capo de capos, Marcelo Ebrard. Entonces, por acá tenemos algunos, ya para ir un poco cerrando, tenemos algunos comentarios justamente con esto que venía diciendo los compañeros de la Supervía Poniente, a ellos refieren este comentario, dice, tiene razón el amigo, Marcelo Ebrard está privatizando todo el transporte del DF y es una buena pregunta, ¿dónde están nuestros impuestos? Un saludo a este amigo. Por acá también nos dicen que la política es solo un mal chiste del sistema. Dice, bueno, por acá ya el compañero estaba bien encendido y dice, se pasan de culeros, nos quieren dar a tole con el dedo y está muy cabrón. No les importa que nos muéramos de hambre y que nuestras casas nos saquen. Dice, así es que ya estuvo, es lo que dice un compañero. Y por acá, pues dicen que nos invitan, también hay compañeros que han estado escuchando la radio y a los compañeros de la Supervía, dicen, pues nos invitan a ir a el 13 de febrero, por acá están diciendo una actividad, a la asamblea allá en la Magdalena Contreras. Y con esto nos da pie pues a preguntarle,